Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en un jueves en el que a esta hora los termómetros se mantienen sin demasiados cambios. Tenemos 12 grados en Vitoria-Gasteiz, 15 en Bilbao, 14 en Donostia y 14 también en Eibar. Fresco que se va a mantener. Vamos a seguir muy pendientes del mercurio y de las carreteras. Llega el momento de salir de viaje este puente, aunque por ahora normalidad para circular por la red viaria principal.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Pues estamos en un jueves con sabor a viernes y vamos a seguir muy pendientes de las carreteras, porque para muchos y para muchas es momento de salir de viaje. A pocas horas de que arranque el puente de la Constitución, para los que todavía no hayan escogido destino, en COPE Euskadi hoy abrimos el mapa. Lo hacemos para una escapada de última hora y lo vamos a hacer acompañados del mejor experto en turismo de lujo y gastronomía, nuestro guía personal, Gustavo Egusquiza, bienvenido.
Hola, buenos días, Naya, ¿qué tal estás?
Pues con ganas ya de salir de viaje, pero antes tendremos que elegir destino, ¿eh? Gustavo, ¿a dónde nos llevas este puente? ¿Qué destinos nos propones para esta escapada?
Bueno, yo creo que vamos a ir a Europa, que está muy cerquita, y para estos días, además, que no son tantos, pero bueno, que son unos días extra que tenemos ahí con este maravilloso puente, pues yo creo que son los destinos perfectos para aquellos que quieran conocer algunas de las capitales europeas y algunas de esas ciudades que son maravillosas y que hay que conocer por lo menos y estar una vez en la vida, ¿eh? Además, yo empezaría por una ciudad a la que le tengo mucho cariño, que es una ciudad maravillosa, que es la ciudad de Edimburgo, que esto es prácticamente un pasaporte al medievo. Esta ciudad tiene un encanto muy especial, es una ciudad en la que yo viví además varios años, y bueno, es una maravilla, lo mires por donde lo mires. Esta ciudad además está dividida en la parte de Old Town, que es la ciudad antigua, y de New Town, que es una parte de la ciudad más del siglo XVIII. Las construcciones se mantienen intactas y luego es una belleza arquitectónica. El poder estar en Edimburgo es una auténtica maravilla. Tiene lugares fantásticos y unos edificios además neoclásicos maravillosos. Además, hay una calle que es la principal, que es Princess Street, que nos lleva a Balmoral Hotel, ese hotel con un reloj maravilloso, y ese castillo de Edimburgo que está en Princess Street, que es una auténtica maravilla verlo.
Qué maravilla, Gustavo. Pues, ¿qué otros destinos nos propones?
Bueno, yo creo que otro de los destinos es, para aquellos que quieran aprovechar un poco el break y busquen un poquito de mejor tiempo, también Roma, la ciudad de Roma, la ciudad eterna. Además, Roma es una ciudad maravillosa y siempre hay cosas para ver en Roma. Tenemos que tener en cuenta que fue la capital del mundo durante muchísimos siglos y bueno, pues la que tuvo retuvo, y la verdad que tiene una belleza fantástica. Se puede visitar el Coliseo Romano, el Panteón, la Basílica de San Pedro, el Vaticano, la Piazza Navona, el barrio judío, la Fontana de Trevi, un lugar maravilloso que resume historia ya por donde vas, ¿no? Y luego se come de miedo para aquellos que amantes de pasta.
Sí.
Pues bueno, esta es la capital de la pasta, por decirlo
totalmente.
Así.
Totalmente.
La pasta, los helados y la pizza también, la pizza que la hacen en Roma como en ningún otro lado. La pizza tiene que ser finita. Yo recomiendo siempre que la masa tiene que ser muy fina y la verdad que es un lugar, pues bueno, que encuentras un montón de puestos, restaurantes que están focalizados en estas especialidades, ¿no?
Que nunca decepciona, además, Gustavo, porque podemos callejear y callejear y siempre nos sorprende Roma, y es una de las capitales de las ciudades que podemos visitar una y otra vez y nunca nos cansaremos. Ya no solo por sus monumentos, sino por su gente, por sus restaurantes, por esas callejuelas estupendas, por toda la historia que pisamos a nuestro paso, ¿no? A cada paso que damos.
Totalmente. Yo, fíjate que Roma es una ciudad en la que me siento como en casa cada vez que voy. Es como que si la conociera, como si hubiera estado viviendo allí hace siglos, porque la verdad es una ciudad que hemos visto en tantísimas películas, que hemos visto, que hemos estudiado en los libros de historia y que, pues bueno, al final pues bueno, la capital del cristianismo y bueno, fue la capital del mundo. Roma es donde estaban todos los emperadores romanos, donde se formó el Imperio Romano, y donde es la cuna de nuestra civilización, además de la civilización también española, ¿no? Nuestro propio idioma se basa en el latín, ¿no? Es una lengua romance, el español al final derivada del latín, y bueno, tantas conexiones, ¿no? Entonces es muy fácil sentirse en casa. Además,
como
ese
en casa.
Carácter mediterráneo que tienen los romanos, fuerte y decidido, ¿no? Es una ciudad al mismo tiempo caótica, pero bueno, en el caos...
Sí, en el tráfico es caótica, total.
Totalmente, nos podemos desenvolver muy bien también. Y luego, tiene una luz impresionante, es una ciudad con una luz impresionante.
No sé si nos vas a proponer, ya que nos sentimos como en casa fuera, otra también en el extranjero, o ya volvemos a España, porque es verdad que por aquí hay muchas capitales que todavía no hemos descubierto y que merecen mucho la pena, que siempre salimos fuera y lo comentamos, Gustavo, y todavía hay mucho que descubrir aquí dentro.
Sí, totalmente. Mira, yo uno de los lugares que yo invito estas vacaciones es ir a Trujillo. La ciudad de Trujillo es una auténtica maravilla. Ciudad de conquistadores, por otro lado, pero además se come, yo no he comido mejor jamón que en Trujillo. Es una ciudad maravillosa, con muchísima historia. Sus gentes son entrañables y muy poco conocida, porque toda esta zona, tanto Cáceres como Extremadura, son zonas como desconocidas, ¿no? Que no se visitan tanto, y yo nunca he entendido por qué, porque tienen una riqueza patrimonial y luego una belleza natural en sus alrededores fantástica, ¿no? Entonces, yo invito a ir a estas zonas, ¿no? Sobre todo cuando se tienen unos días extra. Hombre, para llegar es complicado también, porque si lo vas a hacer en coche son unas cuantas horas desde el norte, pero yo creo que merece la pena el pasar un par de días en Trujillo, el pasar un par de días en esta zona, en sus alrededores. Se puede visitar, fíjate, de Trujillo puedes ir al monasterio de Yuste, que es donde estuvo Carlos V, donde se retiró Carlos V. Carlos V, el emperador, pues bueno, ya muy malito, de gota, estaba afligido de gota, sobre todo porque en aquella época se comía mucho marisco, se comía mucho pescado, se comía mucha carne en las cortes europeas, decidió retirarse a este monasterio que está a muy pocos kilómetros de Trujillo, y que además, fíjate, curiosamente contiene el único cementerio nazi que yo recuerdo en España. Soldados pues bueno, durante la Guerra Civil Española, nazis que participaron en la guerra, están enterrados muy cerquita de Yuste. Y es, pues bueno, históricamente es interesante ver esto también, ¿no?
Sin duda alguna. Además que lo podemos hacer en muy poco tiempo, por eso es uno de esos destinos perfectos, excepcionales para un puente como el de la Constitución. Gustavo, ¿a dónde más nos llevas?
Mira, yo otro de los destinos que recomiendo es París, que está muy cerquita en vuelo, son hora y media de vuelo desde Bilbao, se puede coger un vuelo a París, y recomiendo visitarla, porque es una ciudad con... Además, estuve la semana pasada llegando de Arabia Saudí, tuve la oportunidad de pararme en París unas horas y aproveché para visitar Versalles. Recomiendo encarecidamente, por favor, persona que visite París, por favor que vaya a Versalles. Hay una línea de metro, además, que te lleva, pues bueno, lo puedes coger desde Notre Dame, desde el metro de Notre Dame, directamente al Chateau de Versailles, y puedes visitar Versalles, que es un auténtico templo de la historia. En los alrededores de Versalles, además, muchas cafeterías que te sirven comidas muy sencillitas y muy bien de precio. Eso sí, por favor, el metro del aeropuerto, el Charles de Gaulle, a la ciudad, puede ser un auténtico caos, porque tarda a veces muchísimo tiempo, se estropea, en fin, está lleno de gente, es el agobio, ¿no?, de esta cantidad de gente que vive en París, ¿no? Uh-huh. Pero fuera parte de esto, que son pequeñas molestias, tengo que decir que es una ciudad fantástica, París, y además es la ciudad de la luz, de tantos pintores, ¿no?, que han inmortalizado esta ciudad, ¿no?
Y del amor también, ¿eh?, para todos esos enamorados que quieran disfrutar disfrutar de un puente como este. Sí es cierto, Gustavo, fíjate, París era una de las opciones que yo tenía para este puente. Eché un vistazo, tenemos buena conexión desde Bilbao, es cierto, los vuelos están asequibles, a un precio asequible, pero el alojamiento se encarece. Me han recomendado que lo ideal, a ver cuál es tu consejo como experto, me han recomendado que lo ideal es alojarse a las afueras e ir en metro al centro, no alojarse ya en el mismo centro porque, claro, el precio sube y mucho.
Yo sinceramente recomendaría el alojarse en el centro, pero bueno, entiendo que pues bueno, es caro, pero bueno, el metro conecta muy bien París al final, entonces pues bueno, está bien también pues bueno buscarse un Airbnb, un pequeño hotelito también, hotelito boutique pequeño, para aquellos presupuestos, pues que aquella gente que tenga menos presupuesto, ¿no? Pues está bien, el metro conecta muy bien con el centro de París. Es cierto que es una ciudad carísima, o sea, es París es una de las ciudades más caras del mundo, pero bueno, es una ciudad también muy bella y que merece la pena visitar, y que es que la tenemos tan cerca, que fíjate, sí. En un puente como este, pues fíjate, es una hora y media que te plantas en París, en el Charles de Gaulle, ¿no? Y eso es una maravilla siempre visitarlos. Son nuestros vecinos, además, los franceses son nuestros vecinos.
¿Qué otra ciudad nos planteas dentro de España?
Pues mira, dentro de España, a mí otra de las ciudades que me gusta mucho y que está muy cerca, está a tiro de piedra de Bilbao, es el Santander. Santander está a tiro de piedra, está al lado.
Y siempre es un buen destino, cierto es, estoy de acuerdo contigo, Gustavo.
Totalmente, y se come de muerte. En probablemente las mejores paellas, los mejores mariscos y el mejor pescado lo he comido yo en Santander. Es un sitio además que, oye, a mí es una ciudad que me gusta mucho, es una ciudad muy tranquila. Esa bahía de Santander además es maravillosa. Y bueno, pues además es que te permite ir, nada, en 15 minutos estás ya en el campo, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera. Y los alrededores de Santander son muy, muy bonitos también. A mí me gusta mucho el Sobao, más pasiego. Entonces,
hombre, claro.
Como en Santander.
No hay Sobaos iguales. Claro, claro.
No hay, hacen un Sobao maravilloso, ¿no? Nuestros sí. vecinos, ¿no? Y luego la verdad que Cantabria es muy bonita. Cantabria a nivel... Sí. visual, de naturaleza, pues es un lugar muy, muy, muy bello. No sé, a mí es un lugar que me hace sentirme mucho como en casa y que me siento muy a gusto cada vez que voy a Santander. Y aprovecho, pues bueno, incluso también a tomarme un cafecito, tranquilamente. Es una ciudad también perfecta para tomarse un café, visitar el Centro Botín, que bueno, suelen tener unas exposiciones bastante interesantes y bueno, aprovechar un poquito también a ver ese paseo del Sardinero, esa zona del Sardinero también con esos edificios maravillosos, ¿no? que tienen, ¿no?
Lo único, el tiempo, hay que estar muy pendientes del cielo en un puente como este, sí. Si vamos a viajar al norte, nosotros que tenemos Santander pues de cerquita de casa, que son nuestros vecinos, pero es cierto que va a caer y bien, va a llover, esa es la previsión del tiempo, aún así, bueno, siempre hay opciones también, ¿no? A cubierto, así que vamos a tenerlo ahí en cuenta, es verdad, pero llevaremos el paraguas por si acaso,
Fíjate, yo me marcho a Edimburgo este fin de semana, así que tendré la oportunidad de pasar un par de días en Edimburgo y la previsión de tiempo, aunque bajas las temperaturas, no dan lluvia, dan nublado, o sea que es fenomenal.
Qué bien, oye, pues nos alegramos y que disfrutes muchísimo de tu destino, Gustavo, nosotros a ver si seleccionamos y elegimos alguno de los que nos has propuesto, porque bueno, estamos, por ejemplo, para ir a Santander a esta hora de la tarde ya, que pasan algunos minutos de la una, es estupendo, lo tenemos cerquita, podemos ir en coche y además disfrutar de un paisaje estupendo. Estupendo. Gustavo Egusquiza, gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope, una vez más. Un placer y hasta el próximo viaje, la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues a la 1:21 de la tarde vamos ya camino de Belén. Es que lo cierto es que miramos al Puente de la Inmaculada, que es el último antes de la Navidad, y justamente este jueves, 5 de diciembre, es el Día Internacional del Voluntariado. Cruz Roja quiere homenajear a todos aquellos que dedican su tiempo a los demás. Son más de 13.470. 2.312 están en Álava, 3.192 en Guipúzcoa y 7.966 en Vizcaya. Son la cara de la solidaridad. Son aquellas personas que se dedican a los demás, que ayudan, que apoyan y que están ahí siempre. Uno de ellos es Fernando Richter, responsable de voluntariado de Cruz Roja en Euskadi. Buenas tardes, Fernando.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Oye, lo primero de todo, gracias a todos vosotros, voluntarios, voluntarias, por la labor que hacéis en cada actividad, en cada proyecto de Cruz Roja, porque llegáis a todos nosotros. Estamos hoy en el día 5 de diciembre, un día merecido. ¿En qué pone la mirada Cruz Roja? ¿Qué es lo que hoy ponéis en valor, Fernando?
Bueno, la verdad que el voluntariado es algo que hay que celebrar a lo largo de todo el año. Sí que es verdad que aún así hoy, 5 de diciembre, el Día Internacional del Voluntariado, sí que queríamos tener un guiño especial con todas las personas que han estado colaborando y que continúan colaborando y que los seguirán haciendo a lo largo de los siguientes meses con motivo de la gana y que han estado allí en Valencia y en muchos municipios también, en Málaga, etcétera. Colaborando. Para todo ello, lo que hemos hecho ha sido un pequeño guiño a través de las redes, con el hashtag fundido a rojo, con el cual, bueno, simplemente queremos hacer un pequeñito homenaje a todas las personas que han colaborado en este proyecto en concreto, en esta actividad en concreto. Pero bueno, el Día de Voluntariados para todas las personas voluntarias. Y como digo, lo celebramos, intentamos celebrar por lo menos a lo largo de todo el año.
Claro que sí. Vamos a mirar ese perfil del voluntariado, de la voluntariada. ¿Cuál es?
Uh-huh. Pues, destaca, o sea, si hubiera que hacer un perfil, sí que es verdad que nos saldría una mujer de una media de unos 42 años o algo así. Porque sí que es verdad que el 53% aproximadamente de nuestro voluntariado son mujeres y un 47% aproximadamente serían hombres. Y bueno, entre los 29 y los 49 años efectivamente es el grupo de edad donde más personas se acumulan, pero también es muy importante el nutrido grupo de personas de más de 60 años y más de 65 ya jubiladas. Y vienen también con mucho empuje las personas jóvenes, que a veces igual no es tan fácil que permanezcan tanto tiempo por los cambios que se viven a esa edad, que todos comprendemos, pero que vienen con un empuje muy, muy grande, de hecho.
Justo este año con la DANA, Fernando, se ha puesto en valor ese papel de los jóvenes, que se habla mucho de que están un poco despegados de cuestiones sociales, de actividades, de cosas que ocurren a nuestro alrededor, y se les ha visto y mucho, y han hecho una gran labor también en redes sociales, difundiendo todo lo que estaba ocurriendo y, por supuesto, apoyando in situ a todas las personas que lo necesitaban. Pues hoy miramos a los voluntarios, que desempeñan sin duda una labor fundamental. Oye, yo diría que toda ayuda es poca, ¿no? Toda es bienvenida, pero a veces no es suficiente. ¿Se necesitan más voluntarios, voluntarias en Cruz Roja?
Sí, siempre, siempre. Y además tenemos los brazos muy abiertos a todas las personas y guardamos además para todas ellas un gran abanico de actividad. Porque sí que es verdad que mucha gente todavía nos asocia casi en exclusiva con el mundo de socorros y emergencias, al que hemos estado unidos y unidas durante muchísimo tiempo y en el que seguimos, por supuesto, siendo muy solventes. Pero sí que es verdad que tenemos un gran abanico de actividades que van desde la inclusión social, hablamos de personas mayores, de niños y niñas, personas migrantes, personas en desempleo, familias en situación de extrema vulnerabilidad. Todo ello quedaría, digamos, en ese paraguas que llamamos inclusión social, pero tenemos también un gran grupo de trabajo de Cruz Roja Juventud, proyectos en medio ambiente, en salud, relacionados con el empleo, con la educación. Entonces, creo que cualquier persona que quiera hacer ceder algo de su tiempo en pro de las demás personas, encontrará sin duda una actividad que le satisfaga y además de una manera, creemos que bastante adaptada a las posibilidades que cada uno tenga de que aportar, bien de manera puntual o bien de manera continuada. Seguro que hay alguna actividad que pueda encontrar.
Pues seguro que sí. Por ejemplo, estas mismas Navidades ahora todos tenemos el foco puesto en esa campaña de recogida de juguetes que creo que en Vizcaya en concreto hace falta más apoyo, más voluntarios, ¿no?
Sí, la campaña, lo que llamamos la campaña de recogida de juguetes, es como uno de los puntos clave que tiene el proyecto que venimos a llamar el juguete educativo, que es un proyecto que tiene duración a lo largo de todo el año, hace incidencia en el bueno, en la importancia que tienen los juegos y los juguetes en la infancia y en la juventud, y como digo, conlleva un trabajo de todo el año. Pero sí que es verdad que la campaña de recogida de juguetes y juegos que se hace en Navidad, pues es uno de los diamantes que tiene el propio proyecto. Y efectivamente, sí, es una oportunidad de participar en este proyecto. Se puede hacer además, es perfecta para participar con familia, con amigos o con amigas, y creemos que es una muy buena oportunidad para hacerlo. Bien en la recogida de juguetes, que es son esos puntos en los centros comerciales donde solemos estar para recoger las donaciones de las personas, pero también en otro tipo de tareas, gente que quiera estar en la clasificación y logística de todos esos juguetes que se recogen, o incluso en las entregas a las propias familias.
¿Y cómo nos podemos hacer voluntarios?
Bueno, pues la manera más rápida, digamos, para que la gente lo pueda tener en la cabeza es entrando en Cruz Roja, poniendo voluntariado, enseguida, seguro, es una web muy intuitiva y seguro que enseguida localizas la manera. Pero para el llamamiento que hemos hecho en Vizcaya, en concreto, tenemos un número de teléfono que sería el 944-230359, que está también, bueno, es el de la Oficina Provincial de Vizcaya, y también dirigiéndose por correo electrónico a voluntariadovizcaya@cruzroja.es, muy sencillo.
Pues apuntamos, Fernando. Y otra manera de ser voluntarios, justamente para esta campaña, es donar juguetes, ¿no? Hay ciertos puntos. ¿Cómo podemos donar? ¿Qué juguetes buscáis para esta ocasión?
Bueno, a ver, siempre buscamos juguetes y juegos que no sean bélicos de ninguna manera y que tampoco sean sexistas. Yo creo que hay un amplísimo abanico de juguetes que se pueden donar y que son tremendamente positivos para el desarrollo de niños y niñas. Y ahí caben pues todos los juguetes que puedan ser educativos, de alguna manera participativos, aquellos que promuevan el juego en grupo y, en definitiva, pues todos aquellos que faciliten ese desarrollo de habilidades que todos los niños y niñas tienen. Yo creo que hay un amplísimo abanico. Tenemos que tener también un poco la visión de que este proyecto está enfocado a niños y niñas, pero también a jóvenes, entonces no podemos olvidarnos de ese grupo de edad que puede ir, por ejemplo, de los 12 a los 14 años, que se merecen igualmente ese tipo de, claro, de juegos y juguetes, y que a veces no siempre tenemos en la retina cuando hacemos una donación.
Son preadolescentes, pero siguen siendo niños y niñas. Claro. Que ninguno se quede sin su juguete bajo el árbol esta Navidad. Ayudémosles. Lo podemos hacer con Cruz Roja, con esa campaña que mira los juguetes. Fernando Richer, responsable de voluntariado de Cruz Roja en Euskadi. Un placer tenerte en Mediodía Cope. Y hasta la próxima. Suerte en esta campaña. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Well, did you ever? Well, did you ever? Well, did you ever? Well, did you ever wake up?
Es la 1:30 de la tarde, hora en la que estrenamos un nuevo espacio que vamos a dedicar a la música negra. Para ello contamos ya con un incondicional del género, Íñigo Martín Bastarrica. Bienvenido a Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, allá.
Ay, qué maravilla, qué ganas tenía yo de un espacio así de música para conocer un poquito más. Bueno, este y otros tantos géneros que vamos a ir repasando, Íñigo, y además para bailar, que ya lo estamos haciendo con esta misma, ¿no?
Totalmente, comenzamos esta nueva sección dedicada pues principalmente al blues, a sus derivados, pues el soul, el funky, el rhythm blues. En definitiva, música negra que en ocasiones nos puede acercar también al rock and roll.
¿Y qué nos traes en esta ocasión?
Pues mira, a pesar de ser un tipo de música principalmente americana y de color, para empezar esta sección nos quedaremos en casa, Anaya, con una banda de San Sebastián que el año pasado ganó ni más ni menos que el European Blues Challenge. Ellos son Noah and the Hell Drinkers, grupo formado en 2016, liderado por su vocalista Ainhoa Eguiguren, y con un enérgico y potente directo muy, muy, muy recomendable. Y lo que te comentaba, ¿no? La banda se forma en Donostia, pero su guitarrista, Gonzalo Portugal, es de Bilbao.
much I need your destination unknown. 'Cause after all, not a wounded traveler anymore. No hesitate by my fate at this crossroad where the sun may shine. And oh Lord, the wind may blow. Oh, the wind may blow. It's about time, hit the road. It ain't been easy to lighten the load, to pull the beast back together, not to go. So long, I take a deep breath, and oh, it feels so good to be back home. Oh, it's been so long, it feels so good to be back home.
Qué bonito, Íñigo, qué maravilla, cómo nos ha animado, ¿eh?
Espectacular. Para mí es posiblemente... Es muy difícil comentar cuál es el mejor tema, ¿no? Pero es impresionante cómo canta Noa, qué intensidad le pone, qué tempo lleva, ¿no? Mm. Es algo increíble. Esto es, como he comentado antes, de su último disco, Hell's the New Heaven, de 2023. Y el tema se titula Nova's Claim. Lo digo, lo que comento, ¿no? Es un disco de Rhythm Blues, de rock and roll. Y comentar también, Naya, que la banda ha girado por Francia, por Noruega, por Polonia, Alemania, Portugal, Suiza, y que ganó el European Blues Challenge. ¿En qué consiste? Te lo explico. Mira, cada año en España se presentan en torno a unas 20, 25 bandas, se hace un concurso, hay un jurado, pues que organizadores de festivales, programadores, músicos, y a nivel nacional pues ganó Noah and the Helldrinkers. Luego se presentaron en Europa, en Polonia concretamente fue en 2023, y allí había pues de cada país una banda. Y aún y todo ganaron el European Blues Challenge. O sea, fue nominada la mejor banda europea de blues, de rhythm and blues.
Y además,
todo un puntazo.
Son unos fenómenos y tenemos la suerte, Íñigo, de que son vascos, son de aquí, son donostiarras, bueno, tenemos al bilbaíno
también.
Tenemos
un bilbaíno infiltrado ahí, pero bueno.
Pero es verdad que sorprenden y mucho, estamos escuchando a Noah, que tiene una voz maravillosa, pero sorprenden todavía más en el directo. Y ya no solo en el extranjero, a nivel internacional, les hemos escuchado aquí en numerosas ocasiones, también hemos tenido oportunidad de disfrutar de ellos, de la banda.
Sí, han actuado en el Jazzaldia de Donostia, en el Tolosan Blues Festival, en cantidad de lugares aquí en Euskadi han actuado. Y bueno, lo último fue en, como digo, en el Jazzaldia, fue un concierto precioso, ¿dónde? Y en Chillidalecu.
Claro, qué espectáculo.
Increíble, al mediodía, todo el parque verde, buen tiempo. Uh-huh. Y luego con la energía y la fuerza que caracteriza a esta banda en directo. Yo siempre les comento, bueno, al final tenemos relación de años ya, ¿no? Y les digo, estáis en vuestro mejor momento. Son jóvenes, la banda está muy compacta, muy engrasada. Y eso hace que los directos vayan milimétricos, clavados muy, muy bien.
Es una banda que lleva trabajando tiempo, pero el éxito les ha llegado ahora, ¿no? Este es su momento de oro.
Es el momento culminante, digamos, eso es como dices tú, es el momento de oro. Giran mucho por Europa ya, no solo por España, también por Europa. Y es una banda muy, muy a tener en cuenta.
Esta es una de las tantas y tantas bandas que van a ir sonando a lo largo de este mediodía y de los próximos, porque acabamos de iniciar una nueva sección. Hoy estrenamos esta sección dedicada a la música y más en concreto a la música negra. Un espacio que, por cierto, en el que vamos a escuchar música a lo largo de las próximas semanas. Todos los jueves a la 1:30 puntuales aquí vamos a estar con Íñigo Martín Bastarrica para que nos deleites con lo mejor que tenemos dentro y fuera de España, ¿eh, Íñigo?
Y un espacio patrocinado por ERKE, equipamiento de furgonetas en Hernani, y restaurante italiano La Toscana en Tolosa.
Además, es que de esta manera podemos ir con uno de nuestros patrocinadores de camino a cualquier concierto y después del concierto podemos tomar algo en La Toscana. Exquisita, por cierto, La Toscana Tolosarra, donde hemos podido estar y donde hemos podido disfrutar de esos grandes manjares. Platos italianos, es una maravilla. Bueno, nos está entrando hambre, pero también ganas de bailar, Íñigo. ¿Qué más vamos a escuchar este mediodía?
Pues mira, de San Sebastián nos acercamos a Vizcaya, más concretamente a Leioa, donde en 2003 surge sin duda la banda más internacional, más todavía más todavía que Noah and the Helldrinkers, la banda más internacional que haya dado la música negra en Euskadi. Ellos son Traveling Brothers, con John Careaga a la voz, Aitor Cañivano guitarra, Eneko Cañivano, su hermano, al bajo, Isi Redondo a la batería, Alain Sancho al saxo y el infiltrado donostiarra Mikel Aspiros a los teclados. Each and every day makes me happy, every step I make, like a gift sent from above. That's the power of your love. Well, lift me up when I'm down, bring me home. Ain't nothing around. What makes me stronger each and every day. Like
Nos hemos puesto en el estudio de COPE San Sebastián a bailar, ¿eh, Íñigo?
Prácticamente a bailar, porque como he dicho antes, esta banda, los Traveling Brothers, llevan ya 20 años. Sí. Precisamente este disco está grabado en Estados Unidos, 13 Avenue South, uh-huh. Y prácticamente es la obra cumbre de ellos, o una de las mejores, porque en los últimos años han hecho auténticos discazos, con un directo también que te invita a bailar. O sea, es increíble lo de esta banda. Todos, absolutamente todos, lo dan todo de principio a final.
Nosotros,
o sea,
también lo hemos dado todo, no con tan buen ritmo como ellos, obviamente, que por ya, cierto, pero es que la calidad es impresionante, ¿eh?
Sí, la calidad tanto del disco como en directo son dignos de ver. Bueno, estos también se han recorrido toda España, prácticamente todos los festivales. Bilbao, en su día, Hondarribia, Tolosa, por supuesto, han estado dos o tres veces. Bueno, es que no conozco festival en el que no hayan estado, incluso han repetido. Y esto que estábamos escuchando era Power of Love, como digo, del disco 13 Avenue South, que es una joya, disco buenísimo. Y citar de ellos también, así como he dicho, de Noah and the Hell Drinkers, que en 2015 Traveling Brothers también ganó el European Blues Challenge, o sea, con 8 años de diferencia respecto a la banda donostiarra, pues estos gente de Algorta, de la zona de Leioa, pues ya ganaron el European Blues Challenge. Fue increíble. Y para finalizar esta primera parte del programa, Naya, nos vamos a Estados Unidos, donde nos espera uno de los guitarristas más importantes de las últimas décadas. Estamos en la costa este, en Rhode Island, más concretamente.
Bonita zona.
Preciosa uh-huh. zona, New Jersey, New York, Washington, increíble. ¿Quién nos acompaña? Duke Robillard, fantástico guitarrista de blues, de swing, y que en ocasiones se acerca al jazz.
Es que no paramos de bailar. La de calorías que vamos a bajar tú y yo, Íñigo, en este primer espacio, a ritmo de muchísimos géneros, porque hemos hecho un repaso por el blues, por el swing, un repaso por diferentes géneros musicales, pero no podemos despedir este espacio sin mirar al rey de los reyes, rey entre reyes, el gran rey del rock and roll, Elvis Presley.
Elvis Presley, nacido en el estado de Mississippi en 1935, pero que en el 48 se trasladó a Memphis, Tennessee. Y comentar pues que sus principios no fueron, pues, los mejores, ¿no? Le costó mucho arrancar, debido principalmente a que era, siendo joven, era extremadamente tímido.
Vaya.
Sí.
Qué curioso.
Entonces, esto ya le ocasionó algunos problemas en el instituto, ¿no? Pero bueno, luego ya todo superado.
Rompió la veda.
Cogió carrerilla y no paró. Grabó su primer sencillo en el 54, That's All Right, que era un clásico del blues de Big Mama Thornton. Y luego lo que vamos a escuchar para finalizar hoy es un medley, o sea, son tres temas en uno, el Hound Dog, que no es suyo, de 1956, el Heartbreak Hotel, también del 56, y el All Shook Up, del 57.
Del mejor cantante de la historia que ha marcado sin duda muchísimas generaciones y a la historia musical, Elvis Presley, nos vamos a despedir. Primer espacio de muchos más. Hasta el jueves que viene, Íñigo Martín.
Efectivamente, y agradecer una vez más a los patrocinadores, a Erke, equipamiento de furgonetas en Hernani, y restaurante italiano La Toscana en Tolosa.
A disfrutar de la mejor música.
Gracias.
Agur.
Agur. I'm all shook up. Yeah. While I bustle my soul, I wonder what's wrong with me. I mention like a man on the front of a tree. My friends say I'm acting wild.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde y cada año las empresas buscan maneras de agradecer a sus empleados el trabajo de todo el año. Llega Navidad y con ella el aguinaldo. Y es que a nadie le amarga un dulce. La clásica cesta de Navidad ha sido una opción recurrente durante décadas. Pero ¿por qué no innovar un poco y ofrecer algo diferente? Existen alternativas modernas y creativas, opciones que van más allá de lo típico. Bueno, lo que está claro es que quienes se encargan de crear estas cestas trabajan a destajo estos días antes de las fechas señaladas. En COPE, hoy preparamos nuestra propia cesta de Navidad.
Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 5 de diciembre en el que conocemos cómo se están haciendo estas cestas y qué llevan dentro. José Luis Martín, compañero, ¿dónde te encuentras?
Bueno, pues Naya, sí, las cestas de Navidad, estabas hablando de ellas hace un momento y nos hemos acercado a un sitio en el que saben y mucho de lo que son cestas de Navidad. Bueno, más que cestas, casi cofres y baúles, porque aquí estoy viendo yo cajas, cofres, baúles, de todo un poco. Bueno, estamos en Sasquinor, en el Trápaga del Carteguía, de donde salen, bueno, pues cada día cientos y cientos de cestas a diferentes lugares de toda nuestra geografía. Y estamos con uno de sus responsables, con John Basabe. John, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, John, os pillo montando cestas. Estáis ahora, podríamos decir, en el momento de más actividad, de más trabajo de la temporada.
Sí, efectivamente, estás en el punto álgido. O sea, aunque para la gente piense que queda mucho para Navidad, nosotros estamos ya en la recta final. Ya estamos en el mes de diciembre y estamos ya ultimando pues últimos pedidos y vamos, ya el día 24 está todo repartido, entregado y todo en sus casas y todo el mundo tiene su turrón para poder disfrutar de él.
Hombre, claro, porque lo lógico de una cesta de Navidad es poder tenerla y prepararla y utilizarla de cara a los días de Navidad. Vamos, que esto para el día 20-22 me imagino que tiene que estar terminado. Yo, oye, antes de nada, ¿somos un país de tradición de cestas de Navidad de entregar este tipo de detalles?
Sí, por supuesto, sí. Muchas veces la gente, las empresas lo tienen por convenio y es obligatorio hacerlo, y cuando muchas empresas lo han tenido durante X años, tienen la obligación, entre comillas, de seguir haciéndolo, y bueno, pues el que lo recibe pues lo agradece y vamos, lo disfruta.
Oye, John, decía yo hace un momentito que el nombre es la cesta de Navidad, pero como seguramente mucha gente ya es consciente, cesta, lo que se dice cesta, ya no se ven tantas, lo que más se ve son esos cofres, esas cajas. ¿Esto a qué se debe?
Sí, hombre, la cesta tradicional navideña es muy bonita así a la vista, pero al final no es práctica. Y sin embargo, un baúl, un cofre, que ya sirve de adorno, lo tienes en casa pues para meter material, para meter cosas, juguetes de los críos. Y eso es lo que, aunque normalmente todo lo llamamos cesta, muchos son cofres, y otros simplemente es una caja de cartón. Pero es por ahorrar un poco, y lo que me iba a gastar en la cesta, que el mimbre ya solo vale 20 y tantos, 30 euros, pues me metes una botella más de vino y dos sobres de jamón y lo voy a aprovechar más.
Oye, vamos a entrar precisamente, ya que hablas del vino y el jamón, vamos a entrar ya al turrón, que se puede decir, ¿no? Oye, una cesta, ¿qué es lo que no puede faltar en una cesta de Navidad?
Cava, algo de vino, jamón y turrón. Ahora sí, sin turrón, pero en principio el turrón tiene que haber y dulces navideños. Luego, a partir de ahí, pues se va increchando en lo que se quiera, pues conservas, pescado bonito, anchoas, boletus, pues un poquito de todo.
Oye, Sasquinor, bueno, el catálogo que tenéis es impresionante y en su página web se pueden encontrar, bueno, pues un montón de opciones que tenemos, ¿no? Además, opciones me parece que para todos los bolsillos, porque igual hay que acabar con esa idea, me parece, John, de que con una cesta de Navidad me voy a gastar 80, 100 euros o si quiero hacerle un detalle a alguien. Todo lo contrario, ¿verdad? Desde opciones económicas, ¿es verdad?
Hombre, en principio, desde 25 euros, que tenemos la más económica, que es digna, hasta 800 o 1000 euros. Pero todas están bien, todas son, las hacemos con cariño y el que las recibe lo aprecia, que es todo un surtido muy equiparado, cada una en su precio, y gustan. Y bueno, pues al final la gente le gusta tanto dar como recibir.
Oye, vamos a ir a un poquito a lo concreto. Hablabas de una cesta de 25 euros digna, ¿no? Que sea sencilla. Yo no sé si podemos conocer un poquito esa cesta pues más económica. ¿Qué es las cosas que puede llevar? ¿Qué nos podemos encontrar en una cesta que podemos recibir de esos 25 euritos?
Pues un cava, que es lógico que tiene que haber. Pues unos embutidos ibéricos, un sobrecito de jamón, un sobrecito de lomo. Pues unos turrones duro, blando, de chocolate. Pues unos espárragos, pues unos bombones, un surtido de algo de conserva y algún dulce navideño. O sea, digno, aunque sea un precio económico.
Vamos, desde luego, por todo lo que has dicho, desde luego, seguro que hay mucha gente que no podría pensar que no podría entrar todo eso en una cesta. Pero bueno, de aquí tenéis muchas más opciones en Sasquinor. Yo no sé cuál, en vuestro caso, si se puede decir, ¿cuál es la cesta más demandada? ¿Cuál es el lote que más os piden las empresas con las que trabajáis o las personas que acuden a vosotros? No sé si hay alguno en concreto, ¿lo tienes controlado? ¿Cuál es el que más salida puede tener?
Pues tenemos uno que llamamos lote familiar, que bueno, no es que sea familiar, porque al final sí se disfruta en familia, pero tiene un poquito de todo para pasar las navidades, entre comillas, ¿no? Pues dos cavas, dos reservitas de Rioja, pues un blanquito bueno para disfrutar con unas gambas, un surtido de embutidos, chorizo salchichón, lomo, jamón, queso, turrones que no pueden faltar, unos foies, anchoas, bueno, un poquito que sirve y luce la mesa y bueno, pues para disfrutar la Navidad, ¿no?
Bueno, y de aquí ya pasamos, evidentemente, pues un poquito a lo más potente, ¿no? ¿Hasta qué precio podemos encontrarnos cestas de las que tenéis preparadas? Porque recordamos que Sasquinor, además, las hacéis a medida. Si alguien quiere algo en concreto, solo tiene que acercarse y pediroslo. En cualquier caso, de las que tenéis en catálogo, ¿cuál es, digamos, la top?
Pues entre cerca de 800 o 1000 euros. Claro, ya tiene un jamón ibérico de abierta. Pues es extremadamente bueno, pues tiene champán francés, pues tiene unos whiskies y unos brandies, pues de reconocido prestigio, vinos en consonancia y luego pues todos los productos de la mejor calidad, ibéricos de bellota, turrones 1680, bueno, no quiero decir marcas, pero bueno, marcas reconocidas, con la idea de que el que lo recibe sabe que el que se lo ha dado se ha gastado un dinero.
Y todo eso en un cofre que realmente este sí que podríamos decir que es un cofre del tesoro. Oye, John, yo no sé, Sasquinor, ¿desde cuándo trabajáis en esto de las cestas de Navidad?
Pues llevamos 25 años como empresa haciendo cestas. Personalmente llevamos mucho tiempo más, pero como Sasquinor este año es nuestro 25 aniversario y bueno, queríamos celebrarlo con clientes y amigos, puesto que si llevamos 25 años, oye, pues algo bien habremos hecho, ¿no? O sea, y bueno, pues la gente nos reconoce y nos aprecia.
Y oye, ha cambiado el mundo de las cestas de Navidad en estos 25 años. Yo no sé si ahora es un buen momento, un momento mejor, un momento peor. No sé, ya sabemos que después de la pandemia todo ha cambiado, ¿no? Pero no sé, en estos 25 años, ¿cómo estamos ahora?
Sí, que algo ha cambiado, no la pandemia, quizás la crisis, que pues pensando muchas empresas que se ahorraban algo, pues dejaron de invertir ese dinero en los empleados, por ejemplo, y dejaron de hacer cosas que muchas han retomado, porque al final una cesta de 80, 100 euros, le das a un trabajador que lleva 12 meses trabajando, sale a 8 euros al mes, a 2 euros a la semana, a 30 céntimos al día, y realmente pues por 30 céntimos has dejado contento a una persona que en otros sitios, oye, toma, te ingreso el dinero en el banco, pero eso no lo ves. El llegar a un paquete con algo de lo que sea, me da el importe, es mucho más agradable que el dinero frío en la cuenta.
Oye, John, en estos 25 años habréis tenido de todo, y no sé si alguna anécdota me puedes contar que te apetezca o que se te acuerde.
Bueno, pues ha habido de todo, pero así una que me estoy acordando ahora, hace años, vino un señor todos los años a encargar una cesta maja, de las mejores quizás, y la entregaba a un domicilio, y su único requisito era que no apareciera el nombre de quien entregaba la cesta, que quién la regalaba. Y, sin embargo, la señora nos llamaba, oye, ¿quién es el que la regala tal? Y esto era, luego nos enteramos, porque el señor se jubiló y recibía cestas en su día, y dejó de recibir cestas en la jubilación. Y la mujer ya le dijo, pues, joder, ya eres un don nadie, ya nadie se acuerda de ti. Y bueno, pues les llegó al corazón, y él mismo se autorregaló una cesta, pues, pues una cosa divertida, y al final, pues una cosa que la gente agradece, y bueno, sin más.
Una anécdota de las muchas que han tenido aquí en Saskino en estos 25 años y que sea por muchos años más. John Basabe, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por venir.
Niños con canción. Gracias también, José Luis. Bueno, pues con nuestra cesta ya en la mano nos despedimos. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.